Son las 8 de la tarde del miércoles 27 de septiembre de 2023. Aquí comienza A Solas Con. Un espacio para el diálogo, unos minutos para conversar, conocer, descubrir y compartir el conocimiento, la sensibilidad o la humanidad de nuestro invitado. A Solas Con es un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM y que también podéis ver en directo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, Juan Infante, y en la imagen, Juan Jesús Riquelme. Y tratando de conducir el viaje y de hacerlo lo mejor que sé, el que les habla, Adolfo Morales. Esta es una aventura sin paracaídas. Y bien, y el hermoso y contundente sonido es nuestra sintonía, obra de Carl Jenkins, que se llama Paladio para cuerda. Y hoy queremos dedicarle el programa a una enfermedad rara. Hace algo más de 5 años, un grupo de padres forman la Asociación Princesa Red. Con el apoyo de miles de personas han podido dar a conocer el síndrome de Red, una enfermedad rara que ataca especialmente a mujeres. Los niños que padecen el síndrome de Red generalmente comienzan a perder la capacidad de hablar, de hacer contacto visual y de comunicarse de cualquier otra forma. Pueden perder el interés en las demás personas, en los juguetes, en el entorno. Algunos niños sufren cambios como la pérdida repentina del habla. Hoy, gracias a todos sus voluntarios, familiares y socios de honor, como Dani Rovira, Eva González o su madrina Sara Varas, han hecho posible que la palabra esperanza tenga significado para los niños afectados. La Asociación Princesa Red financia en exclusiva 2 proyectos de investigación en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, único hospital en España donde se investiga esta enfermedad. Su lema es: porque todas las princesas merecen un final feliz. Traigo esta colación, aparte por la importancia del caso, porque en Huelva habrá una exposición solidaria a la altura del mes de diciembre para recaudar fondos que se celebrará en el Centro Cultural de la Caja Rural, Fundación García Palacio. Así, más de 30 artistas de primer nivel y colaboradores como yo mismo hemos donado obras para la obtención de estos fondos. Los artistas interesados pueden aún y deben contactar vía WhatsApp con Santos Repiso, que es la coordinadora local, en el teléfono 639-972-224. Repito, Santos Repiso, 639-972-224. Cualquier información de interés la podéis encontrar en la página web miprincesared.es. Bien. Damos la bienvenida a nuestra invitada, de la que no vamos a descubrir todavía su nombre, aunque es lo normal es que ya muchos la conozcáis por redes y tal. Y yo te pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Estás cómoda?
Muy cómoda.
Sí, a ver, que me gustaría ver cómo te... ¿Vienes con qué espíritu te acercas al programa? O sea, ¿no sabes nada de lo que va a pasar? ¿Y tienes cierta curiosidad o cómo va eso?
No tengo... he caminado por un barrio muy específico de Huelva. He visto una plaza preciosa. Te he encontrado a ti.
¿El barrio es?
El barrio de la Hispanidad. Me ha gustado los trapos tendidos, la plaza que he visto, los compañeros que están aquí, y te he encontrado a ti y tengo ganas de que me pregunte algo, no sé.
Bueno, yo conozco al personaje hace algunos años por mera admiración artística, la verdad, ella lo sabe, y desde entonces la sigo. Pero ella es una especialista. Son muchas cosas, pero Hoy vamos a hablar de una especialidad que es poco conocida. No porque no sea madura en el mundo del arte, pero realmente sigue siendo minoritaria a nivel de seguimiento. Y en tal sentido, he hecho un breviario de lo que vamos a hablar. Que nadie se asuste con la palabrita, pero es muy simple, son la performance, ¿no? Y dicen así los que saben de esto, dicen la performance. A diferencia del teatro, el intérprete es el artista. Raramente representa a un personaje como a un actor. Y el contenido, raras ocasiones sigue un argumento o narración tradicional. La performance puede ser una serie de gestos ínfimos o una narración a gran escala, que dura desde unos pocos minutos a muchas horas. Puede representarse una sola vez o repetirse muchas veces, con o sin guión. Improvisado y de manera espontánea o ensayado durante muchos meses. Por su propia naturaleza, la performance escapa a una definición exacta o sencilla más allá de que es arte vivo hecho por artistas. Cualquier definición más estricta negaría de manera inmediata la posibilidad de la propia performance, puesto que recurre libremente a cualquier número de disciplinas y medios de comunicación, como la literatura, la poesía, el teatro, la música, la danza, la arquitectura, la pintura, además del vídeo. En busca de material, esta búsqueda de material los despliega en cualquier combinación, y de hecho ninguna otra forma de expresión artística tiene una manifestación tan ilimitada, puesto que cada intérprete hace su definición particular en el proceso y la manera propios de la ejecución. Esto lo escribe Rosli Goldberg en Perform Art, que es una experta en estos temas. Antes de seguir, recordaremos todos los que tal vez tengamos más cercanía por determinados momentos, la obra de María Abramovic.
Marina.
Es verdad, María. Marina Abramovic. Que hizo aquella cosa, el artista está presente en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, donde se encuentra con su pareja después de muchísimo tiempo, ¿no? En el silencio aquel, ¿no? Bueno, pues de esto vamos a hablar, de la performance. Y la primera pregunta, ¿qué es para ti hacer performance? amiga.
Bien, pues para mí es el resultado de una pulsión íntima, sociológica, poética, que la tengo en un momento determinado de mi vida y decido darle una forma estética. No sé si es muy pretencioso o sencillo, intento hacerlo sencillo, pero es así. Solo el resultado de eso. Y combino lo que me interesa y lo que me gusta en ese momento.
Dicen los que hablan de esto a nivel técnico, que no son artistas, como siempre, dice las acciones generalmente se desarrollan en galerías de arte o museos o al aire libre, pero usan como cuatro espacios. Es el personaje, el ambiente, los objetos del ambiente y el discurso. No hay mucho más. Es una creación... es una creación sobre sí misma, aunque tengáis, supongo yo, que hay que tener una ligera idea de la idea que se quiere plasmar, pero en realidad yo, que te conozco a ti por mucho, y a otras gentes que he visto, por mucho que seáis tan pasionales como para ser respetuoso con ese guión, vosotros os infláis de una energía que os puede, y ese instante incluso lo transformáis a su vez, sobre la marcha. Eso te pasa a ti. Eso que yo veo, ¿te pasa a ti o tú tienes un control de todo lo que está ocurriendo?
No. Yo controlo el espacio que he elegido. Si tengo música, he hablado con ellos. Si tengo poemas, he profundizado en ello, pero no controlo nada de lo que vaya a suceder en ese momento, porque sucede en ese momento. Tengo las pistas, de lo que quiero, de lo que me está latiendo en ese momento, de manera profunda, pero no tengo...
¿Llegas a perderte en el personaje?
Es que no sé si es un personaje o es una dilatación de mí misma o es... No sé lo que es, pero me gusta porque se inicia y tiene fin.
¿Y sabes ponerle fin?
Sí, tiene fin.
Eso es parte del discurso, ¿sabes? El final, ¿no?
Sí.
Interesante. Y oye, cuando tú descubres, dentro del mundo en el que te mueves, que esa especialidad artística, la performance, es la que encaja con tu personalidad, la que te pide el cuerpo desarrollar. ¿Cuándo surge eso?
Claro, yo desconocía el concepto cuando empiezo a crear obras, porque para mí son obras. Yo desconozco el concepto y de hecho me resulta hasta extraño meterme en una categoría, no lo sé. No porque sea mejor ni peor, simplemente es que siento que a lo mejor no doy con el concepto o la terminología adecuada o lo que se espera de eso. No lo sé si es performance lo que hago. Lo que sí es cierto es que cuando inicio y cuando empiezo a hacerlo, en mi inicio lo que me mueve es primero la libertad, es decir, elijo el sitio, elijo el lugar, decido y utilizo lo que me interesa y mezclo distintas
¿Y
fuentes que me interesan en ese momento.
¿Y cuando acabas, qué sientes?
Cuando acabo, mira, pues eso sí algo, es un lugar de tensión, digamos, un lugar de tensión en el que hay un inicio, un conflicto y un desenlace final. El inicio, pues son pues distintas cuestiones mentales íntimas, ¿no? Y procesos de divagación, de duda, de incertidumbre, precisamente, ¿no? Y luego el conflicto es el momento en el que surge la ebullición íntima y personal de lo que deseo expresar y que tiene que ver y que tiene relación con la humanidad y con la sociología y con la sociedad. O sea, no estoy desconectada, no es un onanismo único, ¿sabes? Es algo que tiene relación.
Ahora sabremos, sí. Al saber de ti, sabremos
lo íntimo y lo social. Entonces, lo peor es el final, Adolfo, lo único que te digo.
¿Sí?
Lo peor es el final, porque entonces ahí ya entran las cuestiones de, yo qué sé, mira, lo voy a decir, pues la frustración, la negación, un montón de perturbaciones mentales complejas que me hacen decir, ya no lo vuelvo a hacer más.
Oh.
Se acabó, esta es la última.
Y así,
después
y así, tardó un lleva, así lleva años tú.
Así llevo mucho tiempo, es la última, te lo bueno. aseguro. Entonces llego a mi casa, os lo prometo, es la última, no vuelvo a hacer más nada, se acabó, vale. Se acabó hasta aquí he llegado.
Estrés. Mira, ahora es un momento para poner un primer tema musical. Hoy, como es nos acompaña una mujer, como es obvio, habrá música de mujeres. Mujeres potentes que cantan cosas muy personales, muy potentes, y hoy el primer tema será el primer tema. ¿Eh? Vale. El primer tema es It's Too Late, que dice Es demasiado tarde. La canta Carole King. La compositora Toni Stern escribió la letra y Carole King la música. Sobre este tema de implícito feminismo, el crítico musical Robert Christ Gow escribió que esta canción no puede expresar mejor la ruptura en una pareja. Estamos en directo de nuevo en Hispanidad Radio, en el 101.8 de la FM. Son las 8 y 17 del miércoles 27 de septiembre. Y ahora sí, descubrimos, si no lo han adivinado ya, quién es nuestra invitada. Hoy estamos a solas con Raquel Martín, una mujer a la que conozco y sigo desde hace algunos años, que no deja de sorprenderme. Pero para quienes no sepáis de ella, estos son algunos de sus apuntes. Bien, pues nada más y nada menos, Raquel Martín es un poco todo esto. Es una artista performance, dirige y crea obras escénicas para un espacio, Arte In Situ, que ella le llama, es politóloga y socióloga, por lo que el tema de las ciencias políticas y el estudio de la sociedad humana va unido a su trabajo, por eso lo que hablábamos antes. Estudió en la Universidad de Granada, máster de estudios políticos, en el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos, en Francia. Es psicoterapeuta artística, profesora de enseñanza secundaria, experta en género, formada en dramaturgia, teatro físico, escenografía, activista escénica y creadora de la compañía de artes vivas Mondo Efímero, en la que trabaja en sinergia con artistas, músicos y distintos colectivos, generando obras de vanguardia, performance o teatro experimental. Une el proceso biográfico político, social y psicológico junto a la praxis teatral, creando Arteta junto a la ilustradora ERC.
Evelyn.
Madre.
Sí, Arteta con Evelyn.
¿Y Evelyn qué RC qué es?
Evelyn Rodríguez Cuesta.
Pues con Evelyn Rodríguez Cuesta. Un saludito, Evelyn. Esto por aquí. Desarrollan muchísimos proyectos. Esta mujer tiene muchísimas cosas. Proyectos para espacios públicos, como, voy a resumir, Mariposas en el Mar, para el colectivo LGTBI más, Suite para Noviembre, Perimetrada, Insumusa, Transmutar, proyectos positivos que hizo en la galería La 13, en sus mejores momentos de La 13. Desarrolla performance, actos escénicos con músicos y compositores, por ejemplo con el grupo con Defectum durante 2 años, junto a Juan José Espinosa Guerra, musicólogo, pianista y amigo, donde hace, entre otras cosas, de naturaleza aleatoria, simulacro, aburrimiento. También ha estado en muchos sitios, bueno, en Arena de Otro Costal, dice aquí, Arena de Otro Costal, Centro de Arte Contemporáneo del Progreso o la Rígida Flexibilidad, ese era el título, ¿no? También Tuétano, At Eclipse 21 con Inés Muso, que es flautista. Una performance con el nombre de Jan Harlow, Música y Sentido. También La Máquina Temblorosa con Miguel Gálvez, Suite para Noviembre con Julio Ramos, que es guitarrista, y lo que hemos dicho, Mariposas en el Mar con María Barrio, flautista, y la vocalista Ali Morales Escala. Pues la pregunta es muy fácil, aunque antes te lo he hecho de otra manera, ahora te pregunto: ¿en qué momento surge la artista en ti? Porque tienes una formación social muy importante para dedicarse a otro tipo de asuntos, no precisamente a esto. ¿Y cómo pasas? ¿Cómo eres capaz de renunciar en cierta manera a...? Porque tú en este momento eres profesora, maestra, ¿cómo es eso?
Yo soy profesora de enseñanza secundaria.
Eso.
Trabajo actualmente dando clase.
Pero digamos que por tu formación podría tener... tienes otras cualidades que te podrían situar en otro plano, ¿no?
Sí. Yo empecé a naturalizar mi rebeldía a través de la organización política y bueno, cuando estudié en Francia y en Granada. Y bueno, eso aglutinaba el poder y la necesidad que tenía de querer cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso pues
¿Cómo cuáles?
como cuáles, bueno, cuando es que vamos cambiando, entonces
Claro,
claro,
con el tiempo vas cambiando,
claro.
pero esas prioridades, ¿cómo han ido cambiando? O
Sí,
sea.
pues claro, cuando era joven pues tenía necesidad de trabajo, de derechos sociales, de ocuparme también de recuerdo lo del 07, no sé si te acuerdas. Es que las
Ah,
acampadas que
sí.
hacíamos en Granada para destinar una parte del Producto Interior Bruto a la ayuda social a otros países. Bueno, eso es que estaba una muy adolescente y empiezo así y luego pues me dedico también al tema de la mujer a nivel político y lo que hago es trabajar por los derechos de la mujer
Y del
y
género, ¿no? La diferencia de género, ¿no?
sí. Entonces eso a nivel político, entonces aglutina, como digo, el poder y la rebeldía que en ese momento tenía. Intento deshacerme un poco de esa cuestión, me preparo unas oposiciones, trabajo y para ganarme la vida y porque también me gusta mucho enseñar y estar con gente joven.
¿Y qué dificultades has encontrado tú o qué te ha repercutido negativamente esa actitud? Sí, has
Vale,
tenido mala
bueno,
experiencia,
mira,
vamos.
no es una, es una, a ver, la rebeldía es una actitud de acción para cambiar las cosas y es necesaria. Es necesaria y a mí me ha venido bien como pulsión. Aunque reconozco que hoy día esa rebeldía está más tranquila, está más sosegada. ¿Por qué? Porque, bueno, pasa el tiempo, he cambiado muchas cosas, he tenido esa acción y ese motor termina cansando también. Y la parte negativa de la rebeldía o del cambio es que la otra cara de la moneda es la frustración. Entonces, la frustración y de no poder hacer o ver los cambios o ver los resultados. Y por otro lado, que conforme va pasando el tiempo, pues intento trabajar el tema de la aceptación, no sé si trabajarlo, eso, aceptar aceptación personal de muchas cosas. Y
De
desde
las
ahí,
posibilidades,
sí,
¿no?
aceptación paciente, digamos. Entonces desde ahí también cambio muchas cosas. Desde ahí también cambio cosas, ayudo y sigo teniendo acción. No estoy muerta, o sea, no
No,
estoy
hombre,
muerta.
no está muerta,
La
claro.
rebeldía tiene una parte positiva, una parte negativa. Yo
La madurez tiene
estoy,
una
sí,
versión nueva, ¿no?
claro,
De la
yo
rebeldía.
estoy viva y siempre estoy súper viva. Pero
Bueno, la gente que nos esté viendo te puede ver como una persona como eres. Tranquila, muy controladora y tal, cuando en cambio cuando tú actúas, cuando haces performance, eres pura energía, es justamente lo contrario, ¿no? Te puede eso.
sí. Bueno, sí, soy muy enérgica
Eres muy
también
enérgica.
a nivel cotidiano. Soy enérgica, sí.
Pero yo no te conozco así.
Sí, soy
Bueno,
enérgica.
y dentro de 5 años, ¿dónde te ves?
Pues no lo sé, pero pues me veo seguro que estoy en otra cosa. No, no veo
Pero
monotonía en mi vida ni
no alejada del mundo de la rebeldía y de la creatividad, ¿no?
La rebeldía ya sí la voy a cambiar por otra cuestión. La rebeldía sí la voy a cambiar por otra cuestión
Más
más,
práctica.
sí, más práctica, más de acción, más ligera y más profunda también a la vez. Entonces, no me veo en algo monótono. Seguro que porque he ido cambiando y transitando muchas cosas en mi vida, no me he quedado quieta, he hecho muchas cosas y me imagino que seguiré haciendo cosas bonitas
Bueno,
y que me representen.
hablaremos de proyectos y todo eso. Ahora vamos con otro tema que viene al pelo porque hemos hablado de reivindicaciones de feminismo. Este tema se traduce como me haces sentir como una mujer natural.
Before the day I met you, I
Bueno, pues seguimos en Hispanidad Radio, en el 101.8 de la FM, conversando con Raquel Martín. Esta canción nos abre un nicho de interés. Y hablamos de feminismo y de igualdad. Y tú, que eres una activista social, ¿qué es lo que más te preocupa más o qué es lo que ves como más urgente?
Veo urgente la atención de los poderes públicos a los jóvenes. Es decir, que no descanse todo sobre la educación, en los sistemas públicos de educación, que se invierta y haya infraestructura para el diálogo y la comunicación con los jóvenes. Están desatendidos. Y la formación en el inicio de la juventud, la preadolescencia, por ejemplo, es cuando se empiezan a generar pues muchas cuestiones difíciles, que los padres y la familia a veces no disponen de recursos personales para afrontarlas.
¿A qué te refieres exactamente?
Recursos personales, quiero decir, posibilidades íntimas para resolver problemas, bien sea pues de género, de cuestión de cambios en la personalidad, en el cuestionamiento del género.
Porque en el entorno educativo, ahora que lo dices tú, los chicos y chicas que, bueno, se manifiestan hoy con la libertad que corresponde, en principio, con diferencias de género, eso como en la comunidad educativa, ellos cómo están, o sea, pues se integran, están integrados, no están integrados, ¿cómo ves?
Sí, yo al principio lo que me quería referir es sobre todo que cuidar de la educación. Más allá del sistema público, cuidar de la educación, cuidar de los derechos adquiridos y de las posibilidades que todavía tenemos y las oportunidades de las mujeres y del resto de colectivos LGTBIQ+, etcétera, y el montón de posibilidades y oportunidades que hay en ese aspecto hoy. Y en cuanto a lo que me pregunta del sistema público, decirte que los profesores normalmente, por una parte va la legislación, por otra parte va el dinero para sostener la legislación y por otra parte van la gente que abrimos las clases a diario, a las 8 de la mañana. Hay un profesor abriendo una puerta de un colegio público. Es el que sostiene al final un montón de cuestiones inacabadas por parte de los políticos. O la cuestión política, poderes públicos.
¿Tú qué echas el entorno educativo? ¿Qué es lo que echas más en falta? O sea, lo prioritario, que si te dijeran pide un deseo. ¿Qué es lo que primero que pediría?
Lo primero que pediría sería el respeto y la dignidad por parte de la ciudadanía a lo que es la labor docente. Es fundamental.
¿Se ha perdido eso?
No, yo no sé si hace mucho tiempo. Yo no lo he percibido en el tiempo que llevo. Hay que pensar simplemente una cuestión muy sencilla. Cada persona, cada ciudadano de este país, entra a trabajar a su puesto de trabajo, el que sea, y deja a su hijo o a su hija con 3 años y se va tranquilamente. El sistema público funciona. ¿Funciona? Puede haber limitaciones, obstáculos, pero tú te vas a trabajar tranquilo. Desde las 8 hasta las 3. Transporte, comedor escolar, etcétera. Eso es un sostenimiento público.
Y hay que ponerlo en valor.
Y lo sostienen personas, muchas personas.
Y que parece que eso está ahí. Ya
sí, está ahí. Ya no hemos pensado igual que con el tema de la mujer, ¿no? Son cuestiones muy parecidas. Entonces, hemos adquirido unos derechos que ya los damos por hecho. O sea, por hecho que tenemos eso.
Y no se valoran.
No se valora nada. Y entonces cuando se empieza a no valorar es cuando se pierden.
Y además esto se traduce en que los hijos reciben esa mala respiración y la llevan también consigo, ¿no?
Yo creo que en las clases
la gente son los chavales,
30
personas. Por encima de la sociedad son buena gente, son positivos, por encima de todo lo que hay fuera.
No somos positivos, no, ni los jóvenes, ni nosotros, ni nadie. O sea, somos como en la sociedad. Son como somos todos, con problemas, con dificultades, con perturbaciones, con odio, con agresividad, con tristeza, con desamparo, con soledad, con lo que sea, como seres humanos. Pero yo, te digo, después de mucho tiempo, hago esfuerzo
¿Tú vas
y es precioso.
ilusionada, entiendo que sí, pero tú vas ilusionada a tu trabajo con ganas de conectar, de que conecten, de que se den cuenta de lo
Pues
importante?
mira, Adolfo, ya que me la. Mira, yo llevo ya. Yo empecé a dar clases muy joven, con 18 años ya daba clases particulares de francés, de matemáticas, de lengua, de lo que fuera, una manera de ganarme también mi autonomía. En Granada no había trabajo, vivimos en un sitio que nunca había trabajo de nada. Entonces yo daba clases particulares, llevo muchos años siendo profesora. Y yo he pasado por muchos estadios. El primer estadio de decir, uy, qué ilusión, qué buen trabajo, pff, una frustración tremenda. Y luego he estado tiempo de excedencia como artista. Me cogió excedencia para dedicarme al trabajo artístico.
¿Qué tiempo fue?
Pues he estado 5 años de excedencia. Y otros 2 años de permiso artístico, excedencia por cuidado de hijos. O sea, excedencia es que me
¿Merecieron
pide.
la pena esos
Sí,
años?
han merecido la pena. Lo que te quiero decir, hoy, después de ese retiro, después de ese espacio, yo llego a diario, te lo prometo, con muchas ganas de beneficiar a mi alumno, pero por encima de todo.
Yo creo que debe ser un lujo
Y
tenerte
es
como
eso lo que tiene que
enseñante,
cambiar, pero es
sí.
difícil, no digo que sea fácil, y, no, y ni para mí ni para muchas personas, ni soy un ejemplo, pero he pasado por todos los estadios de la tristeza, de la frustración, del no poder, pero si cambia algo en ti, yo abro mi puerta queriendo estar con mi alumno y darle lo mejor que pueda.
Qué bueno.
Sí, de verdad. Y así estoy yo también mejor, y ellos y todo. Está mejor. Pero ya el tema del respeto, el reconocimiento y eso lo digo simplemente no porque yo merezca un reconocimiento, sino porque si tú como ciudadano no lo valoras, entonces es muy fácil perderlo, lo damos por hecho. Entonces las cosas que damos por hecho, por sentada, damos por sentado muchas cosas. Damos por sentado que vamos a estar hoy viviendo,
Mira,
mañana también, o sea,
hablando
todo.
de eso, bueno, tengo la suerte, bueno, una suerte. Conocí hace tiempo por redes a un artista maravilloso, un inglés, Edward Powell, que ahora está exponiendo en Nueva York. Ese tío es una auténtica maravilla. Bueno, tenemos relación y tal. Lo que voy es que esta exposición que él abre en Nueva York se paga para verla. Es una exposición de un contemporáneo que está, lógicamente, se dedica a la venta de obras de arte, es una maravilla, pero que se paga por ver. Lo que te quiero decir es, al hilo de lo que tú estás diciendo, de que esto que parece que como está y como funciona, pues que es como gratis, y que como es gratis, pues no
No
vale
vale.
nada. Pues lo mismo pasa un poco a todo el arte que se vuelve gratis. Yo estoy, aunque parezca una barbaridad, pero estoy cada vez más convencido de que las exposiciones de los contemporáneos, aunque sea simbólicamente, habría que pagar por verlas. En el comercio, yo trabajé en Repsol mucho tiempo, y ahí se trabajaban muchas cosas, ¿no? Sobre todo el equipo, y etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante, y era que el regalo comercial era contrario al regalo comercial. Lo que es gratis no se valora. Y es una pérdida de interés por parte del que no sirve para nada. Las cosas tienen que ganar. Y hay que saber lo que valen. Y esto, lo que tú has dicho ahora, me parece que no se suele hablar. Lo damos por hecho y ha estado muy, muy oportuna para poner ese contrapunto. Me parece que te lo van a agradecer más de uno. Bueno, pues lo siento, pero vamos con la última canción que nos acompaña, que es de Carly Simon, que se llama You Belong to Me, Tú Me Perteneces, del año 78. Dice, la canción enfatiza la fuerza con la que la protagonista quiere que su pareja sepa que es amada y valorada. Precioso. Seguimos en directo a solas con Raquel Martín. Estamos en el dial 101.8 de la FM en Hispanidad Radio. Estamos hablando de mil cosas y quería hacerle una pregunta que se me ha quedado en el aire de antes, y es que, bueno, de antes. Antes tuvo un desarrollo estupendo lo que ha dicho Raquel. Pero fíjate, qué chorrada. ¿Qué palabra es la que menos te gusta? ¿Y por qué?
La palabra que menos me gusta. Pues no lo he pensado nunca.
Pues de eso se trata.
Ahora últimamente me gusta mucho mirar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, precisamente. Porque no conocemos el significado de muchas palabras. Y ahí está la libertad también. Entonces, el otro día, mira, fíjate, la voy a decir, una palabra que no me gusta, onanismo. Se lo puse, apareció en una entrevista, en una cosa, la buscaron mis alumnos y no sabía que el significado era, solo aparece una acepción, si mete la palabra en el diccionario aparece la acepción masturbación. No me gusta esa palabra. Ni una ni otra.
Pero
ahora voy a parecer de un como algo
sí,
extraño.
La verdad es que no sabíamos que
esa palabra
con
no
las
me gusta.
Clarisas, pero
pensaba
bueno.
Que era.
Aquí,
no sé. Mira, puedes. Perdona. No me gusta la palabra primera, onanismo. La segunda, la acepto. Pero la primera, es que no entiendo. Pensaba que era algo más. Más elevado.
Tal vez
esa palabra es la que no me gusta, es como la pregunta.
La raíz de eso, a lo mejor. Bueno, yo simplemente es porque a veces lo que te viene de primera
sí.
Es porque hay algo ahí que te está, ¿sabes?, chocando y la suelta. No es la palabra en sí, es la filosofía.
Sí, esa no me gusta.
Bueno, pues ahora, como hemos. Mira, quiero antes de preguntarte por tus proyectos, sí, me interesa muchísimo por qué tu tendencia o tu interés por la política o la sociología.
Sí, pues mira.
¿Y qué significa ser politóloga?
Vale. Bueno, yo es que ya lo que pasa es que ahora no ejerzo como politóloga, entonces simplemente tengo como una base moral y ética y de acción, digamos. Entonces, ¿por qué me intereso? Pues mira, la mayoría de los niños y las personas jóvenes, cuando decidimos elegir los estudios, muchas veces, y esto lo dicen, pues vaya, se ha estudiado, la fundamentación de elegir los estudios y por qué lo hacen, ¿no? Entonces, muchas veces por querer como agradar a los padres o sientes que es un medio de comunicación con ellos. Entonces, mi padre era sindicalista. Y le gustaba mucho, siempre estaba, bueno,
¿En qué sindicato militaba?
Bueno, él estaba en Comisiones Obreras, entonces era sindicalista y tenía como elemento emergente en casa era la cuestión laboral. Y yo pues encontré ahí un modo de relacionarme, un modo de expresión, porque yo era bastante rebelde. Y encontré en la política un medio de acción y de profundización de muchos conceptos que me interesan. Y hoy encuentro en la política otro lugar que también me gusta, y el lugar ético, que también.
Y tal como está la política en España, en todos los niveles, ser politólogo a esta altura.
Ya, no, la verdad, sinceramente, Adolfo, es que esta carrera nunca ha tenido sentido aquí en este país. Así, mira, yo lo hice igual que muchas personas, motivada por un deseo.
Yeah.
Un deseo. Entonces, por ejemplo, yo me fui a estudiar a Francia. Estudié en un instituto de estudios políticos. Había 10.000 personas y entrábamos 100 personas cada año. Los políticos franceses, todos pasaban en aquella época por una formación política.
Ah,
cuando yo entré importante. En ese instituto de estudios políticos, éramos tres españoles, yo estaba avergonzada porque no tenía prácticamente nivel ninguno. O sea, el nivel era grandísimo. la formación, la historia, la tradición de otros países.
Cuando tú escuchas hablar a nuestro político, ya es que te duelen los oídos, ¿no?
Supongo. Bueno, yo ya creo que es una sinergia entre ciudadanía y política. O sea, ya es que no podemos pedir a los políticos algo más diferente de lo que y desde el motor de la ciudadanía actual. O sea, que nos representan, es que nos representan. Y si no te representan a ti, nos representan a mucha gente.
Claro.
Es así, entonces yo...
Y el efecto espejo ahí no funciona.
Yo estoy convencida que, además, mira, estoy otra cosa, muy convencida y creo que es muy necesario la formación política en la escuela. Pero desde pequeño, que sepan lo que es la Constitución, lo que son los derechos, cómo se forma el Estado.
¿Y eso no se da ya?
No, eso es lengua, y a lo mejor un poquito en historia, ¿no? Una
incluso,
formación política
la
de verdad.
La propia historia de España.
Claro, igual que te saca el carnet de conducir, pues te saca el carnet como ciudadano.
Claro.
Tú sabes tus derechos, tus obligaciones, tus responsabilidades, tú tienes un contenido mínimo político de formación y a partir de ahí empiezas a saber decidir, a tener libertad y ya pues no te tienes que leer ninguna propaganda ni nada, puedes controlar y generar una opinión propia, un sentido propio de las cosas. Pero no, eso entonces habría que cambiar muchas cosas.
Este tema es largo.
Sí.
Es largo. Y nos salimos de ahí porque,
sí,
bueno...
Sí, sí.
Me interesa también tu parte creativa ahora y te pregunto, ¿tienes proyectos a medio plazo?
Pues mira, yo funciono de la siguiente manera. Es una cuestión espontánea. Me cruzo con alguien, aparece, sucede, se une con algo que tengo en
como,
primer
como una,
plano.
Como una performance.
En la entrada, ahí en bandeja de entrada tengo algo que estoy pensando, tran, tran, y me llama alguien por teléfono, por casualidad, siempre, y ya me hace que encienda la chispa, la mecha. Y entonces, cuando dije hace un tiempecito, porque en marzo presenté yo una obra en Francia, una obra fantástica, y dije, en la última... Pues ya hoy, ya hace poco en septiembre recibí una llamada y otra cosa, digo, bueno, pues ya nos tomaremos un café. Entonces, con esta persona, que es un grandísimo artista, y seguramente pues surja algo. Si no surge nada, no pasa nada.
Claro. Bueno, antes de seguir, quiero recordar a la gente que nos escucha y que tal vez, como yo, que tal vez tiene menos antecedentes en el tema de la performance, que parece una cosita relativamente joven, no es tan joven. Entonces voy a leer esto rapidito. Dice los históricos, la performance es una forma de expresión libre surgida para ser una alternativa de manifestación artística. Surgió en 1916 de forma paralela al movimiento dadaísta, acogida bajo el paraguas y el nombre de arte conceptual. Y fue un movimiento capitaneado por Tristán Tzara, uno de los pioneros de la corriente dada. Yoko Ono, ya en época contemporánea, formó parte del movimiento vanguardista de la década de los 60. Era integrante del movimiento Fluxus. Es conocida por sus performances a finales de los años 60 y obras como Cut Pies, o es que no sé exactamente cómo se pronuncia esa palabra, donde el público podía intervenir directamente su cuerpo hasta dejarla desnuda. Fluxus se declaró contra el objeto artístico tradicional como mercancía y se proclamó a sí mismo como un movimiento artístico sociológico, algo que a ti te hace la fotografía perfecta. Un histórico de esto fue Joan Jones, el año 36, un artista visual estadounidense pionera en el arte de la performance y el vídeo. Emergió a finales de los años 60 y principios de los 70. Los proyectos de Jonas y experimentos proporcionaron la base sobre la que se basaría gran parte del arte de la performance en vídeo. Y no quiero dejar de decir antes de preguntarte por lo tuyo, que en España, aparte de Raquel Martín y nuestra también amiga Sabrina Lescano, que reside por nuestra ciudad, Argentina, es residente en nuestra ciudad, pues que hay otras performistas como Yolanda Domínguez, Abel Azcona, María Sánchez o Camila Cañeque. gente que en el resto del panorama nacional, pues digamos que desarrollan esta actividad. Y ahora lo que te quiero preguntar es, ¿cuál ha sido tu mayor logro artístico o del que te sientas más satisfecha?
Bien, cada obra ha sido un logro por las personas con las que he trabajado, y lo digo de corazón.
¿Sí?
Sí, porque si pienso en Defectum, Juan José era un estupendo artista, el pianista Miguel Gálvez Taronger, o Inés Musso, la flautista, bueno, pero me siento orgullosa también de mi acción y de la poesía y de las pocas posibilidades que he tenido para hacer las cosas. Porque
A pesar de que has hecho
la
muchas.
performance, aunque es muy variopinta y hay muchas posibilidades, lo que yo hago es un trabajo esmerado
Ya no.
y profundo. Y cada aportación de cada artista era bien importante. Entonces me siento orgullosa de mi trabajo, de lo que imagino, de lo que creo, de lo que termino haciendo con las pocas posibilidades y de la gente que me acompaña, porque eso ya es una súper suerte.
¿Vas a seguir trabajando con los chicos del conservatorio como el año pasado? ¿O fue una
Pues sí,
experiencia?
estuvo bonito, sí. Yo, si ellos lo necesitan, sí. Me parece que les viene muy bien a los músicos salir un poco de ese espacio
Ya lo que.
rígido, sí.
Y estuvo muy bien,
Sí.
¿eh? Y bueno, esto sí que me interesa mucho. Y tus hijos, que los veo que acuden a los espectáculos, digamos,
Sí.
¿no? Con tu marido, con tu pareja. Ellos disfrutan con su madre. ¿Cómo interpretan todo eso?
Pues mira, yo cuando estaba, yo he estado embarazada
Anda ya.
y sí, aburrimiento, por ejemplo, esa obra con Defectum, yo estaba embarazada de 8 meses. Después con mi hija con el primero, o sea, con mi hija con la segunda. Y mi hijo estaba pequeñito, yo he criado a mi hijo y me recuerdo con Miguel Gálvez Taronger, con una obra que hicimos súper bonita en Sevilla. Yo estaba dándole pecho a mi hija y corriendo salía y volvía otra vez, siempre con dándole teta y el miedo que se pusieran malos. Ellos han venido conmigo a otros sitios. Y bueno, la relación que tienen, pues nada, ellos tienen una madre normal y corriente que les regaña, que se enfada, que les pide que ordenen. Ellos no les importa eso. No,
Bueno,
no.
pues así llegamos al final del viaje. Hoy
Qué
hemos
bien.
hablado largo y tendido con Raquel Martín y bueno, espero que hayas estado cómoda,
Sí,
que
claro.
se nos ha hecho corto, yo creo,
Claro.
¿no? Y bueno, cualquier persona interesada en conocer algo más de ella estará en raquelmartinjiménez.com. Si quieres decir algo antes de irte, de despedirte,
Pues
de.
mira, quiero decir que me ha encantado estar en Radio Hispanidad, que me encanta este lugar, que me he encontrado dos personas, perdón, el nombre, Juan,
Juan José.
Juan y Juan José, o sea, dos personas aquí en este barrio de la Hispanidad. Me parece lo más poético que he hecho en toda la semana, una preciosidad, de verdad, muchas gracias por estar vosotros aquí, por hacer este trabajo, por abrir la puerta a Adolfo, a sus posibilidades y por vuestro trabajo sobre todo. Que ya 38 años, me ha dicho Juan, que llevan abriendo la radio, por favor, qué poesía. Es una
Y
maravilla.
los que quedan.
Es una maravilla. Muchísimas gracias a vosotros y vamos, una espléndido.
Bueno, y ahora no. Ahora este sonido será nuestra sintonía de cierre a partir de ahora. Y es una sintonía dulce y amarga, como se titula. Porque las despedidas tienen un poco de eso. Te quedas con el aroma de lo vivido y con el sabor amargo de que pasó el tiempo. Nos despedimos hasta el próximo miércoles en A Solas con. Y hasta entonces, adiós.